Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un matrimonio pakistaní que ha llegado a Europa después de ser liberado tras haber sido condenados a muerte ambos por haber cometido falsamente blasfemia.
Sí, 8 años. Ese es el tiempo que han pasado en prisión Sagufta Kausar y su marido Shafkat Emmanuel, esperando la resolución de una sentencia injusta que les condenaba a muerte por haber cometido supuestamente una blasfemia. Su historia la ha contado el hermano de Sagufta, Josef Anwar, en el seminario Alfa y Omega. Todo comenzó en 2013. En ese momento se les acusó de haber enviado mensajes blasfemos a un clérigo desde un teléfono móvil registrado a nombre de la mujer. La defensa del matrimonio alegó que aquello no era posible porque en tanto Sagufta como su marido, Shafkat, son analfabetos y además la mujer había perdido el móvil un mes antes de los mensajes. Siempre defendieron su inocencia hasta que a Shafkat le obligaron a confesar a base de golpes y amenazándole con hacer daño a lo que más quiere, a su mujer. Ningún hombre puede soportar ver a su esposa siendo torturada, explicó para justificar su confesión. El abogado del matrimonio, Saiful Maluk, que también defendió a Asia Bibi, se enfrentó a un caso complejo. Radicales islámicos pusieron el punto de mira en el proceso para evitar que este matrimonio se pudiera ir de rositas. Maluk trabajó bajo mucha presión, incluso recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales y no pudo evitar que en 2014 el matrimonio fuera condenado en primera instancia a la pena capital. Entonces empezó un largo proceso de 8 años, de numerosas apelaciones y recursos que finalmente ha logrado revocar esa sentencia de muerte. El matrimonio y sus 4 hijos se encuentran ahora en un lugar seguro, en Europa. Desde su nuevo hogar han agradecido la implicación del Parlamento Europeo en la denuncia de su situación, una denuncia que el matrimonio considera fundamental para haber logrado la tan ansiada libertad. Y es que el pasado mes de abril el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que instaba a poner en libertad de forma inmediata e incondicional al matrimonio y a anular la sentencia porque las pruebas en las que se basaba el caso eran profundamente defectuosas. Además, añadía que las leyes sobre blasfemia de Pakistán incitan al acoso, la violencia y el asesinato contra los acusados. Una percepción que también tienen Sagufta y su marido Shafkat, quienes denuncian que la ley de la blasfemia vigente en Pakistán desde el año 1985 introdujo la pena capital en el caso de que se ofendiera a Mahoma o se causaran daños al libro del Corán, y frecuentemente es utilizada para perseguir a los cristianos y también a musulmanes chiitas o ahmadíes. Liberados el pasado mes de junio, después de que la Corte Superior de Lahore declarase nula la sentencia, ya se encuentran a salvo en Europa, sin poder dejar de abrazar a sus 4 hijos y de reír con ellos. Llevaban 8 años sin verlos. Los niños comenzarán sus estudios a la vuelta de las vacaciones y poco a poco normalizarán su situación. El matrimonio da las gracias a todos los que han ayudado, a todos los que los han ayudado, a los jueces, a las instituciones y a todas las personas que en este tiempo han rezado por su liberación. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Nacho.
El Papa dona 7 respiradores para hospitales de Eswatini, en África, y de Colombia.
2 de ellos para el Hospital Católico de Sitequi, en la antigua Suazilandia, y 5 para la Diócesis de Socorro y San Gil, en Colombia. Es un nuevo gesto de Francisco con los países que más están sufriendo la pandemia.
La Diócesis de Ávila da alojamiento a 80 efectivos de bomberos que combaten los incendios de Navalacruz.
Ha habilitado la Casa Diocesana de Ejercicios y el Colegio Diocesano para albergar a miembros de las brigadas que intervienen en las labores de extinción del fuego que ha calcinado ya más de 12.000 hectáreas.
La Iglesia Latinoamericana cierra filas en su apoyo a Haití tras el terremoto del sábado,
que ha dejado más de 1.300 muertos y que ha agravado todavía más si cabe la crisis social, económica y política que vive el país. Todos los estamentos eclesiales de Latinoamérica expresan su cercanía y solidaridad con el pueblo haitiano en un momento de gran incertidumbre.
Muere por coronavirus el enviado especial del Papa para el santuario de Medjugorje.
Monseñor Henry Hosser, de 78 años, había contraído el coronavirus y también padecía malaria, por lo que su estado era muy grave. Su misión en Medjugorje tenía la finalidad de asegurar un acompañamiento estable y continuo de su comunidad parroquial.
Y se cumplen 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y en 13 la vamos a poder revivir.
Con una programación muy especial todos los días a las 10 de la noche desde hoy hasta el próximo 20 de agosto. Conoceremos, entre otras cosas, cómo se gestó la visita del Papa Benedicto XVI a la capital de España y cómo se organizaron unas JMJ para la historia.
Muchas gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a hablar de los 500 años de una devoción muy arraigada en Filipinas, la del Santo Niño de Cebú. Pero antes, un momento, por favor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tengo que encontrar un cuerpo.
La muerte de Jesús,
crucificado por orden tuya hace algunos años,
solo era...
Les mantiene unidos el orgullo de ser los elegidos.
El principio.
Que todos se enteren de que ese hombre no ha resucitado.
¿Dónde está el cuerpo de ese nazareno?
No es Jesús. ¡Jesús resucitó!
Una historia que comenzó hace 2000 años. El viernes por la noche, en 13.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly,
agreed politely. 1:40, 12:40 en Canarias. Este 2021 estamos celebrando el quinto centenario de la evangelización de Filipinas, un hecho histórico de gran importancia en el que España tuvo mucho que ver. Te decía hace un momento que vamos a hablar de uno de los hitos de aquella evangelización, que es la devoción que el pueblo filipino le profesa a la imagen del Santo Niño de Cebú. Y vamos a hacerlo con el padre Blas Sierra de la Calle, agustino y coordinador del especial sobre los 500 años del Santo Niño de Cebú, que ha editado Misiones Agustinianas. Padre Blas, buenas tardes y bienvenido.
Hola,
al espejo.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, padre Blas, lo primero yo creo que es que nos cuente qué es exactamente el Santo Niño de Cebú. Descríbanos cómo es.
Bien, pues el Santo Niño de Cebú es un niño que el obispo de Sevilla entregó a Magallanes en 1519. Cuando Magallanes llegó a Filipinas en 1521, esa imagen del niño se le antojó a la esposa del rey de Cebú, el rey Jumabón, que sería bautizada con el nombre de Reina Juana. Entonces, Magallanes, en señal de buena voluntad, regaló a la reina Juana la imagen de ese niño Jesús en la isla de Cebú, y desde entonces ese niño Jesús, llegado desde España, pues se denominaría Niño de Cebú. Ese niño sería encontrado después, 44 años más tarde, en la expedición de Legazpi Urdaneta, en la cual fueron los primeros agustinos misioneros de Filipinas, que fueron los primeros misioneros católicos. Y desde entonces ese Santo Niño se ha convertido en el icono y la imagen más popular de toda Filipinas.
Padre Blas, cuéntenos cómo fue esa llegada a Filipinas. Me decía que el Santo Niño acompañaba la expedición de Magallanes, la que circunnavegó el mundo.
Exactamente. O sea, el Santo Niño llega a Filipinas en la Pascua del año 1521. Es decir, hace exactamente 500 años ahora y 3 meses, porque llegó en el mes de abril. Y eso, el
háblenos de su cómo fue la entrega a los reyes de Cebú de ese Santo Niño.
La entrega fue Magallanes llega allí y se les propone a los filipinos de la isla de Cebú pues adherir a la religión cristiana. Entonces se les propone el bautismo, y para aceptar el bautismo ellos deberían renunciar pues a sus ídolos, o que ellos llamaban los anitos, que eran imágenes de sus ancestros. Y ellos aceptan favorablemente esa propuesta, y en primer lugar se bautiza el rey, que recibe el nombre como el emperador Carlos V, Carlos recibe el nombre de Carlos, y con él se bautizarán 800 filipinos. Y posteriormente se bautizará su esposa, que recibe el nombre de Juana I de Castilla, que nosotros conocemos aquí como Juana la Loca, la madre del emperador Carlos V. Ella recibe el nombre de Juana. Y es entonces cuando ella ve esa imagen de un niño Jesús y la Virgen. Y posteriormente Magallanes pues seguirá celebrando la Eucaristía diariamente, y a esas Eucaristías asistían el rey y la reina, y uno de esos días es cuando el Magallanes, viendo que a la reina le gustaba mucho esa imagen, pues se la regaló, y ella se comprometió a colocarla en lugar de sus ídolos y sustituirla por los ídolos. Ese momento sucede en el mes de abril del año 1521, es decir, hace 500 años. y por eso es el primer momento de lo que se puede considerar el primer momento de la evangelización de Filipinas, un país que es hoy día el único país de mayoría católica de todo el Extremo Oriente. Hay que tener en cuenta que de todos los católicos que hay en Asia, que son en torno a unos 200 millones, pues la mitad están en Filipinas. Y todo comenzó precisamente con ese episodio de la entrega de la imagen del Santo Niño de Cebú a la reina Juana, esposa del rey de Cebú, Humabon.
Me decía que 44 años después de esa entrega llegan los primeros misioneros a Filipinas, agustinos. ¿Y qué se encuentran? 44 Bien, pues, años después de la entrega, ¿qué país se encuentran?
Cuando después de la entrega, pues la historia no todo siempre es dulce, sino pues que entonces Magallanes se metió en una guerra que no era la suya y al final pues cayó víctima de él. Se puso partidario de un rey de otra isla cercana a Cebú, la isla de Mactán, y entonces había rivalidad entre estos dos reyes, el rey de Cebú y el rey de Mactán, y entonces pues Magallanes cayó víctima de esa pugna. Los españoles huyeron, el niño quedó allí el solo, pero este niño sobrevivió a los españoles, y durante 44 años ese niño fue adorado y venerado por los indígenas filipinos como el rey del agua. Los cronistas agustinos cuentan que a ese niño le tenían una gran devoción, y especialmente cuando no llovía, pues iban a pedirle la intercesión, y el niño les ayudaba, y si tardaba mucho en llover, pues ellos tomaban la imagen de ese niño y lo metían a remojo, es decir, se lo llevaban al mar, lo metían en el mar y no lo sacaban del agua del mar hasta que no llovía. Pero ellos dicen que por lo general era muy, muy eficaz. Entonces para ellos ese niño se convirtió en el dios del agua. Los españoles llegan allí, como digo, 44 años más tarde, y el niño es encontrado dentro de una vivienda de un indígena de la isla de Cebú, y es encontrado por un marinero de la expedición, un marinero de Bermeo, y ese marinero de Bermeo pues entrega la imagen a Legazpi, que era el jefe de la expedición, y Legazpi entrega esa imagen a los frailes agustinos, a fray Andrés de Urdaneta, que era el jefe de la expedición, y a los otros cuatro agustinos que iban con él. Y en honor del Santo Niño de Cebú se construyó la primera iglesia en Filipinas, que posteriormente, pues en fin, esa primera iglesia sería una iglesia en caña y bambú y nipa, es decir, materiales vegetales. Posteriormente se harían otras iglesias, y la iglesia actual es una iglesia del siglo XVIII construida en piedra de coral, que ha sido declarada pues basílica por el Papa Pablo VI y por el presidente de Filipinas, pues fue declarada monumento nacional, y ahí es donde se conserva esa imagen original llevada a Filipinas por Magallanes hace 500 años. Aquí en el Museo Oriental de Valladolid pues tenemos cuatro reproducciones de ese Santo Niño. En la Iglesia de los Filipinos de Valladolid, pues en el altar mayor está presidido por la imagen del Santo Niño, y este convento de los agustinos de Valladolid, del cual han salido para Filipinas más de 2.000 misioneros, pues en la fachada está presidido también por ese Santo Niño de Cebú, que para nosotros es, no solamente es el patrono de Filipinas, sino que es el patrono de estos agustinos que misionaron Filipinas, y que durante eso, durante estos ya 456 años desde que llegaron a Filipinas, pues han ido a Filipinas 3.000 agustinos, y de esos 3.000 agustinos, 2.000 saldrían de aquí de Valladolid precisamente convocados por la devoción a ese niño Jesús.
Y Padre Blas, ¿cómo contribuyó el Santo Niño de Cebú a la propagación de la fe en Filipinas a través de los agustinos?
Bueno, pues el Santo Niño es una imagen que es un Dios niño y es un Dios al mismo tiempo omnipotente. O sea, contribuyó en el sentido que la imagen que los agustinos presentaron a los filipinos, la imagen, el Dios cristiano que los agustinos predicaron a los filipinos, fue un Dios, por decirlo de alguna manera, un Dios amable, un Dios familiar. este Dios niño, un Dios niño, pero que no es un Dios ineficaz o impotente, sino que es un Dios niño omnipotente, porque tiene en su mano el mundo sobre el cual está la cruz. Entonces, es un Dios niño, sí, pero es un Dios potente. Y los mismos filipinos lo habían experimentado, que era milagroso. De hecho, hay toda una historia en Cebú, pues hay también un museo, los agustinos tenemos en Cebú también un museo, en el cual se conservan también pinturas, iconos y relicarios y cosas que recuerdan los muchos milagros que a lo largo de la historia ha hecho ese niño Cebú. Es decir, el santo niño pues fue el que guió y, por decirlo así, sigue guiando todavía hoy la fe de los cristianos filipinos, y ciertamente fue el que convocó y guió la predicación de los agustinos, que de aquí, desde España, desde México y desde otros países europeos, pues se adhirieron a esta aventura evangelizadora de Filipinas. Que, por otra parte, digamos, la evangelización de Filipinas no significó solamente la evangelización de Filipinas, sino que la evangelización de Filipinas significó la puerta para la evangelización del Oriente, porque desde Filipinas los agustinos, 10 años más tarde, pasarían a China. Es decir, llegan a Filipinas en 1565, pero 10 años más tarde, en 1575, ellos pasarían a China. Y el primer español que llega a China es precisamente uno de los padres que llega a Filipinas en 1565, el padre Martín de Herrada. Y años más tarde, en 1584, otros dos agustinos llegan a Japón. Es decir, que el santo niño no solamente abrió la puerta a la evangelización de Filipinas, sino que también el santo niño, en cierto modo, abrió la puerta al catolicismo para la evangelización de China y de Japón.
¿Y qué significa ahora mismo para la sociedad filipina el santo niño de Cebú?
Bueno, pues desde España quizá no podemos comprenderlo muy bien, o sí, quizá podemos comprender si nos imaginamos pues estas grandes devociones que hay en España, pues no sé, a la Virgen del Pilar o a la Virgen del Rocío o a otros santos, pero digamos que estas devociones de aquí son una pequeña sombra comparada con lo que es en Filipinas. O sea, para comprenderlo quizá habría que vivirlo de persona. Yo lo he vivido, he estado personalmente allí en el mes de enero, que es cuando ellos celebran la fiesta del Santo Niño, y eso es un río de gente, un río de millones y millones de personas venerando esa imagen. O sea, la devoción que tienen, no solamente en Cebú, sino en toda Visayas y en otras islas de las 7.000 del archipiélago en Filipinas, es inmensa aún hoy. Y entonces, en honor de él, pues no solamente se organizan actos religiosos, sino que en honor de él pues se organizan actos folclóricos. Yo he asistido pues a unas procesiones, o podemos llamarlas, o exhibiciones en las cuales pues se celebran pues actos teatrales en honor del Santo Niño. Los filipinos se visten según las distintas tribus, celebran un gran festival que llama el Gran Festival del Sinulog, y adoran y veneran esta imagen pues con cantos, con bailes. E incluso aquí recientemente en Valladolid hemos tenido un acto, el nuncio de su santidad en España, que es actualmente un filipino, Monseñor Bernardito, pues quiso celebrar con nosotros el 500º centenario de la llegada de el Santo Niño a Filipinas. Y entonces pues vino aquí a Valladolid, visitó el Museo Oriental, se celebró una solemne Eucaristía a la cual asistió también el cardenal arzobispo de Valladolid, cardenal Blázquez, y el obispo auxiliar Luis Argüello, y nuestro superior provincial. Y entonces se hizo una misa solemne. Y bien, en esa misa solemne también se ritualizó ese rito del Sinulog, que es esa danza del Sinulog, que es una danza que se hace con el Santo Niño. Y también, curiosamente, el nuncio de su santidad desde el altar mayor, mientras seminaristas y religiosas y filipinas pues venían con vestidos filipinos ofreciéndoles esa imagen del Santo Niño, el nuncio de santidad también bailaba un poco al ritmo, recibiendo esa imagen del santo niño. En fin, es un niño que está no solamente unido, digamos, a la fe, sino que está unido también a la vida, al folclore de Filipinas. O sea, usted le puede encontrar, si va por Filipinas, le puede encontrar en todos los lados. Apenas llega usted al aeropuerto de Manila, pues el policía del aeropuerto de Manila, allí en su oficina, tiene la imagen del santo niño. Si usted va a visitar una oficina estatal, pues ahí verá la imagen del santo niño. En un comercio que le venden a usted papayas o Coca-Colas, pues allí verá que la señora que le vende papayas y Coca-Colas tiene la imagen del santo niño. O sea, es omnipresente. O sea, el santo niño en Filipinas, cuando uno va por allí, lo ve omnipresente.
En todas partes. Padre Blas Sierra de la Calle, coordinador de este especial de Misiones Agustinianas sobre el santo niño de Cebú, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos la figura, esta figura tan querida en Filipinas.
Pues bien, gracias a vosotros por darme este espacio para difundir esta imagen del santo niño, que es tan entrañable para nosotros los agustinos, misioneros de Filipinas, pero que es muy entrañable especialmente para los más de 100 millones de filipinos.
Un abrazo, Padre Blas. Enseguida te traigo una historia que nos va a devolver por unos instantes a Tokio, pero antes, un momento.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
Hace una semana y algunos días que dejamos atrás esta edición tan atípica de los Juegos Olímpicos que ha cogido Tokio, pero quiero que volvamos a viajar juntos a la capital japonesa, concretamente al Tokio de 1936. Celia Hernández tiene una historia para ti.
Málaga, España, año 1936, y la religiosa Victoria de la Cruz, como muchos españoles, salen de su tierra huyendo de la guerra civil.
¡España! ¡Urre! ¡España! ¡Grande! ¡España!
¡Viva España! Como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
Su destino se encontraría a 6.925 millas, lo que equivale a 2 meses navegando para llegar a Tokio.
Y hambre, pero siempre contentos y felices.
La vida de Victoria de la Cruz estuvo marcada por salidas nocturnas, sin hábito, para tratar de camuflarse como una occidental más entre las mujeres de la noche. El objetivo: escucha a una compañera de misión y a la hermana Victoria.
Dejaba recoger a las chiquitas que andaban por la calle. Les dábamos primero cariño.
Enseñar y corregir a chicas extraviadas.
Sí, junto a la congregación de las adoratrices, dedicadas a sacar de la prostitución a mujeres sin recursos, investigaba cómo funcionaba la red de venta de niñas huérfanas a las casas de geishas, donde les enseñaban artes japonesas de música y baile, pero también alquilar su cuerpo a los dana, que pagaban los entrenamientos de estas mujeres a cambio de sus favores sexuales. La religiosa Victoria fallecía a los 110 años después de 80 años en Japón y una vida marcada por acontecimientos como los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki o la Segunda Guerra Mundial, momento en el que crearon una residencia para acoger a las chicas.
¿Qué
En su silla de ruedas, su cabeza agachada y su sonrisa eterna, Victorio de la Cruz, en 2018, se despedía de la vida con una fe contagiosa y, cómo no, tocando las castañuelas que aprendió en su tierra natal, Málaga.
Termina aquí el espejo de este lunes.